Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día de viernes 14 de febrero. Muchas felicidades a todos aquellos que se llamen Valentino o Valentina. Hoy es San Valentín, ¿no? Hoy es San Valentín. Y todos aquellos que además estén enamorados. Por aquí hay unos cuantos, ¿eh? Aquí en Onda Madrid por la mañana y gente que está muy enamorada. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo suben las temperaturas, aunque hoy también hemos iniciado la mañana con bancos de niebla. Hoy el sol se irá haciendo hueco entre las nubes conforme transcurre este día. De momento, los bancos de niebla, ya les aviso que son a esta hora muy espesos. El mar de nubes está bien anclado en el suelo y se ve muy poco en la conducción. Hay que guardar la distancia de seguridad, tener mucha prudencia, porque ahora mismo la niebla en determinadas zonas de Madrid, por ejemplo aquí en el exterior de nuestros estudios, la ciudad de la imagen en Pozuelo de Alarcón, no ve usted más allá de usted mismo. Es decir, tenga usted mucha prudencia porque la niebla es muy espesa y afecta, por supuesto, a la conducción. Téngalo en cuenta en esta mañana, como otras mañanas de esta semana, pero especialmente hoy, donde es generalizado en todo Madrid. Es un banco de niebla el que cubre toda la Comunidad de Madrid. 8 grados en la sierra, 7 grados en Madrid capital y 8 grados en la zona sur. De cara al fin de semana suben las máximas y alcanzaremos incluso los 18 grados. Respecto a la actualidad general de la jornada, hay que destacar que un mes después de la investidura de Pedro Sánchez se van a ver en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno y el líder del primer partido de la oposición, el líder de la oposición, Pablo Casado, 2 meses después de su última reunión, que fue en el Congreso de los Diputados. Según la Moncloa, Sánchez le pedirá a Casado que realice una operación de Estado. El pasado miércoles, en la sesión de control, Sánchez ya no calificó al PP de derecha extrema o extrema derecha, sino que habló de los votantes moderados del Partido Popular y negociará con él alguno de los pactos pendientes, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP de momento bloquea por el nombramiento de la ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Desde el PP se asegura que Casado acude a la Moncloa, por supuesto, respondiendo a la invitación por respeto institucional y con la intención de pedirle al presidente del Gobierno que vuelva a posiciones más moderadas de las que considera se han alejado con los acuerdos con Podemos y los separatistas. Hablará de Cataluña, de la situación económica. Por cierto, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue pidiendo que el presidente del Gobierno ponga fecha a la reunión que le viene solicitando desde hace tiempo para abordar asuntos relevantes que tienen que ver con nuestra comunidad. Dice que Sánchez no responde porque tiene a Madrid en el punto de mira.
Yo preveo, antes recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del Gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que ni me ha contestado.
Por cierto, que hablando del Gobierno de España, que no contesta a las peticiones de la Comunidad de Madrid, ayer estuvo aquí en estos estudios de Onda Madrid el recién nombrado delegado de Gobierno de la Comunidad Autónoma, José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid. En el programa directo con Nieves Herrero contó que entre las prioridades del delegado del Gobierno, que tiene como competencia fundamental la seguridad en la Comunidad de Madrid, va a estar la lucha contra la violencia machista.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del Gobierno. Buscar la igualdad efectiva de la mujer ante el hombre, no solamente protegiéndolas de la violencia de género, violencia machista, sino también intentando erradicar, por supuesto, todo esto coordinados con el Gobierno de España, si no, no podríamos hacer nada. Aparte, son también líneas maestras del Gobierno de España, con lo cual estamos en consonancia, intentando erradicar también la prostitución.
Palabras del delegado del Gobierno, en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid. Por lo demás, en contra de lo dictaminado por una instancia inferior del mismo tribunal ayer, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda las llamadas devoluciones en caliente practicadas por España en las fronteras de las ciudades de Ceuta y Melilla, respecto al caso de 2 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en el año 2014. En octubre del 17, España fue condenada por una instancia inferior de este tribunal, pero este mismo tribunal, la Gran Sala, resuelve todo lo contrario. Dicen los jueces que los inmigrantes recurrieron a la fuerza y al llamado efecto masa y entraron de forma ilegal a sabiendas de que estaban entrando en España de manera ilegal. Con lo cual se avala esta decisión tomada en su día por el gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Respecto al coronavirus, ayer abandonaban después de 2 semanas el Hospital Gómez Ulla los 21 españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan. por la crisis del coronavirus. El turista alemán que permanece aislado en La Gomera ha dado por primera vez negativo en los análisis. Y saldrá del hospital de Mallorca también hoy el que está ingresado, el británico, que permanece en cuarentena, ya que también ha dado negativo. La crisis del coronavirus es la excusa, la causa de fuerza mayor que ha hecho que los organizadores del Mobile World Congress, del Congreso Móvil de Barcelona, lo suspendan, lo cancelen, hasta el año que viene. Sus organizadores alegan que no ha sido por cuestiones económicas, sino por causas de fuerza mayor, un aspecto esencial a la hora de determinar las indemnizaciones de quién paga esto y quién paga esto, quién lo paga. Pues eso. La vicepresidenta Carmen Calvo dice que respeta la decisión, pero que el gobierno insiste que no hay una emergencia sanitaria en España.
No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias.
No es por razones sanitarias. ¿Cuáles son las otras razones? Pues sabremos el año que viene si fue el coronavirus o no. Cuando se celebre el próximo Mobile, que está previsto que se celebre el año que viene, 2021, pues sabremos si fue o no el coronavirus el que suspendió el Mobile de 2020. Es la primera feria internacional que se cancela en Europa por el coronavirus. Hay otras ferias, por ejemplo en Ámsterdam, que ahí siguen. O está la feria, por ejemplo, Internacional del Arte Contemporáneo Arco, que será la semana que viene, a final de mes, para ser más exactos, en Madrid, a finales del mes de febrero. El director de IFEMA, Eduardo López Puertas, descarta totalmente que algo similar pueda ocurrir aquí en Madrid.
Donde realmente nos alimentamos de visitantes y de expositores es de Europa y de Latinoamérica. No tenemos ningún expositor ni tampoco ningún coleccionista que venga de China, con lo cual la feria se va a celebrar con total normalidad.
Por lo tanto, hay que preguntarse cuáles son las otras razones que están por debajo de la decisión de los organizadores del Mobile. Coincide esta decisión del Mobile con otras noticias que están ocurriendo en Cataluña, como que están saliendo de prisión los condenados por sedición solo 4 meses después de que se dictara la sentencia. Hoy informa, por ejemplo, el diario El Mundo del disgusto de la Fiscalía, que reprocha al Tribunal Supremo que no tomara una medida de urgencia que obligara a los condenados a estar por lo menos la mitad del tiempo de condena en la cárcel y después acogerse a los derechos penitenciarios que les permite la ley. Ayer salió de la cárcel el líder de Òmnium Cultural, de una de las asociaciones callejeras de separatismo, Jordi Cuixart, que sale en régimen de semilibertad de la cárcel, donde cumple condena por sedición. Va a trabajar a su empresa y por la tarde hace voluntariado y luego ya a la cárcel. De este modo, Cuixart ha empezado a disfrutar de la aplicación del llamado artículo 100.2 del reglamento penitenciario tras la concesión por parte de la cárcel de Lledoners de ese permiso. La Generalitat ha autorizado también la medida para los exconsejeros Forn y Bassa. Y la consejera de Justicia, Esther Capella, ha dicho que este artículo, que permite salir de libertad durante unas horas y volver a dormir a la cárcel, pese a estar clasificado en segundo grado, se aplicará a todos los líderes independentistas condenados por sedición. Es decir, que van poco a poco a salir todos de la cárcel y a disfrutar de sus permisos penitenciarios, que según la Fiscalía no deberían tener hasta por lo menos la mitad del cumplimiento de la pena. Pero eso tenía que haberlo puesto por escrito el Tribunal Supremo en su sentencia. Por último, de lo destacado de la jornada, el cantante Joaquín Sabina, que se cayó del escenario del Wizzing Center mientras actuaba junto a Joan Manuel Serrat, pues ha sido operado de urgencia, un pequeño coágulo en el cráneo. Permanece ingresado en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, su estado es estable y este mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico de Sabina. Más noticias a esta hora, con Ángeles Martín y David Arraez. España tendrá un ingreso mínimo estatal lo antes posible.
Promesa lanzada por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que lo califica de absoluta prioridad para el gobierno. Iglesias también se compromete a reducir en un 75% la lista de espera de la dependencia.
El Ministerio de Exteriores defiende que Guaidó es presidente encargado y líder de la oposición.
La ministra Arantxa González Laya respalda la denominación que dio el presidente del gobierno a Juan Guaidó, argumentando que más allá de la terminología, Venezuela tiene que celebrar elecciones libres y transparentes.
Prisión para el exdirector de Pemex.
Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional, decreta prisión incondicional para Emilio Lozoya por riesgo de fuga. Lozoya es reclamado por México por un fraude de 280 millones de dólares cuando era director de Petróleos Mexicanos.
Teresa Rodríguez impulsará Adelante Andalucía.
La UN líder de Podemos Andalucía buscará convertir la marca electoral Adelante Andalucía en una coalición de partidos de carácter andalucista y confederal para situarse a la izquierda del Partido Socialista.
Bruselas mejora su previsión de crecimiento para España en 2020 y 2021.
La Comisión Europea eleva una décima el crecimiento español para 2020 y 2021, que quedan fijados en el 1,6 y el 1,5%, cifras que coinciden con las previsiones del Gobierno y que servirán como base para elaborar los presupuestos de este año.
El Fondo Monetario Internacional avala la reforma laboral de 2012.
El FMI argumenta que mejoró la creación de empleo y redujo la desigualdad, pero reconoce que también creó mucho trabajo temporal, con un aumento de las contrataciones de este tipo y de los trabajadores pobres.
La deuda pública cierra 2019 en el 96% del Producto Interior Bruto.
Tal y como reconoce la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien asegura que uno de sus grandes retos será rebajar esta cifra en los próximos ejercicios. También anuncia que no tocará la legislación laboral sin buscar equilibrio con la COE.
Se reanuda la búsqueda de los trabajadores sepultados en Zaldívar.
Tras varios días sin trabajar por el temor a nuevas avalanchas, las labores se centran en descargar la tierra de la zona donde se cree que se encuentran los trabajadores desaparecidos. Las autoridades consideran la búsqueda una prioridad fundamental.
El Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
Ganó 93-83 al Bilbao Basket gracias a la actuación de Sergio Llull, que anotó en el último cuarto 12 puntos seguidos. El Barcelona, por su parte, cae por 4 puntos ante el Valencia Basket y no podrá renovar el título.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues esta hora, viernes, ya con dificultades por los bancos de niebla en gran parte de la comunidad. Destacamos con tráfico más lento la A42 a su paso por Parla.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Llegamos al detalle de la crónica de Madrid, al comienzo de esta jornada de viernes 14 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La Comisión de Investigación de Aval Madrid en la Asamblea va a celebrar hoy su segunda sesión con comparecientes. Van a acudir dos de sus expresidentes, Rosario Rey y José María Rotellar, además de un vocal para informar sobre las presuntas irregularidades del ente. Mientras tanto, el Partido Popular ha acogido con satisfacción la decisión del Banco de España de descartar la comparecencia del instructor del expediente sobre Aval Madrid, porque la Cámara, dice el banco, carece de potestad de fiscalización de una institución estatal. Alfonso Serrano es portavoz del Partido Popular.
Eso lo dijimos nosotros al inicio, cuando se montó este circo, y yo realmente siento bochorno por lo que supone que para la Asamblea de Madrid tenga que venir alguien de fuera, el Banco de España, a decirnos lo que ya sabíamos, que esto es un circo para el que no tenemos competencias.
Pero ayer en la Asamblea la educación estuvo muy presente en varias iniciativas del Pleno de la Asamblea. Una de ellas, la comparecencia del consejero a petición propia para hablar de libertad educativa. Enrique Osorio descartó el PIN parental, pero dejó la puerta abierta a otra de las exigencias del grupo de Rocío Monasterio, es decir, el cheque escolar. José Frutos.
El consejero colocaba el cheque escolar como una de las tres opciones, junto a las enseñanzas pública y concertada, para elegir colegio.
Donde quieran pública, construiremos colegios públicos. Donde quieran concertada, concertaremos. Y donde prefieran la privada, también actuaremos mediante el cheque escolar.
Poco tardó en preguntarle Vox por el momento de esa aplicación, amparándose en que se aprobó en una reciente proposición no de ley. En su respuesta, el consejero hizo matizaciones.
Lo que no se puede hacer es entrar como elefante en una cacharrería, porque en España hay una educación que se llama concertada, que viene en la ley orgánica desde el año 1985 y, por tanto, no podemos establecer un cheque escolar total, porque eso chocaría con la normativa.
Fuentes de la consejería nos precisaban que el cheque escolar se ampliará en enseñanzas, pero no obligatorias, bachillerato, FP superior, y se mantendrá en infantil. Desde la izquierda se advierte de sus peligros. Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Nos acusan a nosotros de querer acabar con la concertada y han votado aquí aquí en esta cámara, coger todo el dinero de la concertada y repartirlo en cheques escolares. Es que ustedes lo único que les defienden, hombre, eso es lo que han votado aquí.
Una votación que se produjo en diciembre.
El gobierno de Pedro Sánchez tiene nuevo delegado en Madrid. José Manuel Franco ha visitado los estudios de Onda Madrid. En declaraciones al programa Madrid Directo de Nieves Herrero, aseguraba que su principal objetivo es acabar con la violencia machista y anunciaba medidas contra la ocupación de viviendas. Pilar Rivera.
El nuevo delegado se erige en ariete de la violencia de género, con la vista puesta en seguir reduciendo los delitos en una de las ciudades, dijo, más seguras de España y de Europa. José Manuel Franco va un paso más allá. Habla de terminar con la prostitución.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del Gobierno. Buscar la igualdad efectiva de la mujer ante el hombre, no solamente protegiéndolas de la violencia de género, la violencia machista, sino también intentando erradicar, por supuesto, todo esto coordinados con el Gobierno de España, si no, no podríamos hacer nada. Aparte, son también líneas maestras del Gobierno de España, con lo cual estamos en consonancia, intentando erradicar también la prostitución.
Preguntado por la ocupación de viviendas, Franco apuntaba que es un problema que se combate con políticas activas y adelantaba.
Y en este sentido, el Gobierno de España, ya lo verán ustedes, en los próximos meses va a afrontar un plan de vivienda que va a afectar de una manera muy importante a Madrid y vamos a construir un número importantísimo de viviendas en régimen de alquiler, para jóvenes que ahora mismo tienen
dificultad. Desde el gobierno.
Para el dicho acceso, desde el gobierno de España. Supongo que la Comunidad de Madrid también hará algo en este sentido, supongo, pero al menos desde el Gobierno de España vamos a elaborar un plan. El plan ya está elaborado y vamos a ponerlo en práctica.
Respecto a la prohibición por parte del Ejecutivo Regional de utilizar el móvil en los recreos, el nuevo delegado del Gobierno apuntaba que ve menos peligro que en las aulas, aunque matizaba, hay que estar vigilantes ante posibles ciberacosos.
Bueno, pues la presidenta regional Díaz Ayuso precisamente ayer reclamaba un encuentro a Pedro Sánchez para abordar los asuntos pendientes, entre ellos el de la financiación y las cantidades reclamadas por el Gobierno de la Comunidad al de la Nación. Ayuso se lamentaba del silencio del presidente. Lo atribuía a que Sánchez tiene en su punto de mira, decía, al Gobierno de Madrid. José Frutos.
Constata Isabel Díaz Ayuso sus malas relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. Criticaba al presidente por no responder a sus llamadas para abordar asuntos como el de la financiación.
Yo preveo, antes recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del Gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que no, ni me ha contestado.
Apoyo en este sentido del vicepresidente Ignacio Aguado.
No es razonable que Sánchez se reúna con un delincuente como Torra, disfrazado de presidente, y todavía no se haya reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con el alcalde de la capital de España.
Y el portavoz del PSOE devolvía la pelota a la presidenta. Le preguntaba Ángel Gabilondo por sus reuniones con alcaldes.
Reciba usted también a los alcaldes y alcaldesas de la comunidad, que no lo ha hecho. Además, las necesidades de los ayuntamientos pasan por aliviar sus maltrechas cuentas públicas.
Para lo que son necesarios, añadía, los presupuestos que el gobierno regional no termina de presentar.
Más cosas, la Fiscalía mantuvo ayer su petición de 23 meses de prisión para la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, como presunta líder de los activistas que se enfrentaron a la policía durante un desahucio en 2014. Durante el tiempo de su derecho a la última palabra, Serra se ha reafirmado en su inocencia, ha asegurado que solo entiende la acusación por razones políticas. Luis Minguez.
Entre el medio centenar de vídeos visionados en el juicio a petición de la defensa, solo en tres de ellos aparece Isa Serra y siempre en actitud pasiva durante el desahucio. En uno se la observa alejándose cuando un furgón policial avanza. En los otros dos está junto al hoy concejal de Más Madrid, Jorge García Castaño, quien como testigo aseguró que la acusada no participó en unos altercados que recordó como tristes.
No hay nada más allá de lo que es la tristeza y algunos gritos, ¿no? El sambo sale con normalidad.
La fiscal considera que Serra lideró a los alborotadores y mantuvo su petición de pena. En su derecho a la última palabra, la hoy portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea deslizó que solo entiende la acusación por razones políticas y lo negó todo.
Ya digo, ni insulté, ni increpé, ni agredí a nadie y por tanto espero salir absuelta de este proceso.
Serra aseguró que se marchó del lugar precisamente para protegerse de cualquier conato de violencia.
Son las 6 y 19 minutos, 35.000 firmas contra el aparcamiento en Menéndez Pelayo. Firmas de vecinos que temen que el parking subterráneo que pretende construir el ayuntamiento tenga un efecto llamada a Mar García.
Aparcamiento y remodelación de Menéndez Pelayo, proyecto que defiende el gobierno a pesar de las 35.000 firmas entregadas por los vecinos, si lo compara la portavoz Inmaculada Sanz con la reforma de la calle Serrano.
Es una actuación de ciudad que desde luego va a marcar un antes y un después en la zona, igual que lo marcó Serrano en su momento, y desde luego pues el equipo de gobierno va a poner en marcha esas actuaciones. Ya le digo, no está cerrado todavía el proyecto de manera definitiva, seguimos hablando con las asociaciones, con entidades, con los vecinos.
Proyecto abierto, insiste en esto el gobierno de Cibeles, a pesar de esa oposición clara de los vecinos de la zona. Félix Sánchez es portavoz de la asociación Retiro Norte.
Por ubicación, porque pensamos que le va a afectar al parque al estar pegado a la valla. Por necesidad, porque este barrio está ya cubierto de suficientes parking y hay suficientes plazas como para que haya que hacer 1.000 más. Y sobre todo por los efectos que va a tener en el barrio.
Un aparcamiento de 1.000 plazas cerca del Retiro solo va a suponer, según los vecinos, un efecto llamada al coche.
Tenemos más protestas vecinales, la de los vecinos de Orcasitas que viven en 130 bloques de viviendas y que llevan 40 años conviviendo con el amianto que está en las cubiertas de uralita de sus tejados. Temen que el actual ayuntamiento les deje sin las subvenciones para acometer la retirada de ese material cancerígeno. Subvenciones que aprobó la anterior corporación municipal. Antonia García Heras es la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Orcasitas.
No sabemos si esto, el dinero está o no está. Sabemos que están las licencias de obra, pero no sabemos si el dinero lo tienen ya, y mientras no haya dinero, estas comunidades es un barrio con una renta mínima, no podemos ponernos a hacer obras si no tenemos el dinero en la cuenta de la comunidad.
Y el Grupo Municipal de Más Madrid ha pedido retirar la publicidad de Madrid 360 que ha empezado a instalar el ayuntamiento. Frente a las acusaciones de la oposición que lo tilda de fraude, el equipo de gobierno asegura que este es el plan que necesita Madrid para luchar contra la contaminación y que sus primeras medidas ya están en marcha. Ángel García.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, asegura que la campaña de Madrid 360 es publicidad engañosa que solo genera confusión.
No tiene ninguna validez legal o normativa ahora mismo en la Ciudad de Madrid y, sin embargo, se anuncia como si la tuviera. Y la cuestión no es que el alcalde esté mintiendo al hacer esta publicidad, la cuestión es que genera incomprensión, genera desorden, porque la gente no sabe qué es lo que está realmente vigente ahora mismo en la Ciudad de Madrid y, por lo tanto, hay más multas, por lo tanto, hay más preguntas y hay menos información real.
Desde el equipo de gobierno, su portavoz, Inmaculada Sanz, dice que Madrid 360 es un auténtico plan anticontaminación y defiende que muchas de sus medidas ya se están aplicando, citando entre ellas la ampliación de Bicimat o la licitación de nuevos aparcamientos disuasorios.
Madrid 360 es la estrategia que Madrid necesita precisamente para mejorar su movilidad y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de Madrid, cosa que lamentablemente no ocurrió en el mandato anterior y, por lo tanto, entendemos que, como hemos dicho ya en varias ocasiones, que es un plan, desde luego, muchísimo más ambicioso, que además abarca toda la ciudad en cuanto a sus medidas.
Sanz asegura que en las próximas semanas se cerrará la agenda de los contactos que mantendrá el ayuntamiento con las autoridades europeas para presentar este Madrid 360.
Al margen de las polémicas políticas sobre Madrid 360, un juzgado madrileño acaba de admitir a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra el plan. Según esta organización, el ayuntamiento no puede modificar por acuerdo de la Junta de Gobierno una ordenanza municipal como la que regulaba Madrid Central. Su portavoz, Juan Bárcena, dice que este Madrid 360 es un paso atrás en la lucha contra la contaminación y que solo va a traer más coches al centro de la ciudad.
Son todo medidas encaminadas a descafeinar Madrid Central, o bien pues haciendo más pequeño Madrid Central o prorrogando la entrada de coches más contaminantes. Y entonces, bueno, pues lo que queremos es que no se den pasos para atrás, sino que se den pasos para adelante.
Y de la crónica de sucesos le cuento que la policía sigue buscando al autor o a los autores del asesinato de un ciudadano chino que regentaba un burdel en Carabanchel. Todo apunta a un posible ajuste de cuentas, Eva Prat.
Fue José, el dueño de un bar cercano, el que avisó a la policía de que habían disparado a un ciudadano chino en la cabeza. Lo hizo después de recibir un grito desesperado de ayuda.
Simplemente salí a tirar la basura y venía una muchacha joven china, muy alterada, llama a policía, tiro en la cabeza, es lo único que decía la mujer y nada, llamé a la policía y a los 2 minutos había aquí 20 y tantos coches de policía.
Los agentes trabajan con la principal hipótesis de un ajuste de cuentas porque, al parecer, el piso se utilizaba como prostíbulo y la víctima lo regentaba.
Yo sé de mucha gente que sabe que hay un prostíbulo, ¿eh? Pero pues vamos, yo no lo puedo asegurar porque no lo he visto.
El edificio contaba incluso con cámaras que habían colocado las personas a cargo del prostíbulo. Los vecinos todavía no salen de su asombro.
Y un despliegue policial y de ambulancias enormes. Y luego entrando y saliendo del edificio con escopetas, escudos, porras, y no dejaban entrar ni salir a nadie. Sí, un susto.
La Brigada Provincial de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.
Y se lo adelantábamos ya ayer, detenido un exhibicionista, un hombre de 50 años de origen rumano que cuenta con antecedentes y que actuaba en las inmediaciones del templo de Devoto. La detención se produjo cuando perseguía a una chica de 17 años en el parque donde se ubica ese templo egipcio. Unos hechos que no sorprenden, dicen, a los vecinos de la zona.
Lo normal es que a las 6, 7 de la mañana, pues que te encuentras con hombres pues masturbándose uno en frente de otro y ya está. Desde hace muchos años, además, no es algo nada nuevo. No sé por qué la gente se sorprende.
La policía sospecha que en el momento de la detención este individuo estaba a punto de cometer una agresión sexual. Es el momento de mirar a los periódicos que cuentan de la actualidad de Madrid. Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. 5.000 familias amenazadas por el amianto en sus casas y sin ayudas exigen a comunidad y ayuntamiento que paguen la retirada del material cancerígeno de sus tejados. También luz verde a la ley antienchufes a pesar de la abstención de PSOE, Vox y Unidas Podemos. En el diario El Mundo, PP y Ciudadanos dejan en el aire el presupuesto. El gobierno regional se plantea dejar prorrogadas las cuentas de 2019 durante este año y elaborar directamente las de 2021. Isa Serra, por otro lado, acusa al tribunal de hacerle un juicio político. La fiscalía mantiene los 23 meses de cárcel. En El País, entre comillas, ¿qué hago? ¿Delinquir? El gobierno analiza cambiar el sistema de la renta mínima de inserción, criticado por el relator de la ONU por las dificultades para acceder y mantener la ayuda. Destaca también que los testigos de la defensa niegan que Isa Serra atacase a la policía. Y en el diario La Razón, la Comunidad de Madrid regulará las barras de degustación. El decreto pretende dotar de seguridad jurídica a los minoristas y que su actividad sea comercial antes que hostelera. Y Aguado, Ignacio Aguado, el vicepresidente de la comunidad, desliza que puede no haber presupuestos en 2020.
A los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez.
Inverfest trae a Maldita Nerea al Within Center. Ángeles Martín.
Los murcianos han conseguido estar en los primeros puestos de las listas en ventas con su nuevo disco, Un Planeta Llamado Nosotros. Esta noche, puesta de largo en el Within Center, será a partir de las 9:30 de la noche.
Que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero mi amor y siempre te querré. Se hace nítido el silencio incierto, el ruido de este invierno. Si hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo.
Que nunca encontrabas y siempre querías decir. Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir. Soy aquel sueño de niño en las manos abiertas mirando.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ...35 años con Madrid.
Muy buenas queridos amigos y amigas de Onda Madrid. El que os habla es Javier Ojeda. Ya me conoceréis porque soy el vocalista de Danza Invisible, que también llevo trayectoria en solitario hace un montón de años. Y me he enterado que vais a cumplir 35 años. Y la verdad que me da un puntito de emoción, porque yo estoy a punto de cumplir también 38 años de carrera. Y habré pasado tantas veces por esta emisora. Tengo tantos recuerdos tan maravillosos. Habéis hecho tanto por la música de este país. que la verdad que me da como un puntito de emoción y de alegría al mismo tiempo poder compartir con todos vosotros este aniversario. Por favor, que sigáis mínimo otros 37 años más, ¿vale? No he dicho 35, 37, como los que llevo yo en carrera. ¡Hasta siempre!
Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera. Partidazo en Mestalla, Valencia Atlético de Madrid. Además, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Osasuna, Inter Movistar.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, con la información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, especial precaución por los bancos de niebla muy intensos en gran parte de la comunidad. Está cerrado el bus BAO de la A6 por el momento por esos bancos de niebla reduciendo la visibilidad. Y además a esta hora, pues tráfico lento en las entradas más madrugadoras, la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro y Pinto y A42 en Parla y Fuenlabrada. También en la M40 encontramos los primeros tramos, Villaverde sentido A4, Vallecas Vicálvaro sentido A2.
Tengan en cuenta estas recomendaciones desde la Dirección General de Tráfico. Cerrado el bus BAO de la A6 de la carretera de La Coruña por baja visibilidad, por los bancos de niebla que predominan a esta hora en toda la Comunidad de Madrid y que afectan y mucho a las carreteras. Ténganlo en cuenta porque es una de las jornadas con la niebla más densa de los últimos días. Y mucha precaución, mantenga la distancia de seguridad y mucha calma. No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de metro y la red de cercanías Madrid Renfe al comienzo de esta jornada de viernes 14 de febrero. Conforme avance la mañana se irán disipando los bancos de niebla, aunque van a tardar en marcharse. Veremos el sol, ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 grados en Madrid capital, 8 grados en la zona sur. Cara al fin de semana suben las máximas y alcanzaremos incluso, y todavía estamos en invierno, los 18 grados. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días Madrid. Pues para celebrar San Valentín, la noticia primera de la jornada o una de las destacadas es que el lunes hay una reunión entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que se vuelven a ver 2 meses después y 1 mes después de la investidura de Sánchez, del presidente del gobierno. Ambas partes cuentan para qué quieren reunirse o están contando las últimas horas. Sánchez le va a pedir a Casado que haga una oposición de Estado. En la pasada sesión de control del miércoles ya no habló del PP como la derecha extrema o la extrema derecha, o la derecha de la derecha, no. Dijo que Casado representaba millones de votantes moderados. Bueno, el Partido Socialista, el gobierno quiere y necesita los votos del Partido Popular y los acuerdos con el Partido Popular, por ejemplo, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del órgano de gobierno de los jueces, por ponerles a ustedes un ejemplo. En cuanto al Partido Popular, hablan de respeto institucional y quieren pedirle al presidente del gobierno que vuelva a él a posiciones moderadas, porque se ha ido a los extremos acordando con los independentistas o con Podemos. Y por supuesto que hablarán de Cataluña y de la situación económica, que tras las modificaciones de las previsiones por parte del gobierno, pues apunta a menor crecimiento y más dificultades para encontrar trabajo, más destrucción de empleo. Eso es lo que nos anuncia el gobierno en sus previsiones, incluido más déficit y por tanto más deuda. Respecto a esa reunión, que ya veremos luego qué da de sí, hay también que destacar lo dicho por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que intenta reunirse con el presidente del gobierno, pero que de momento no recibe ningún tipo de respuesta.
Yo preveo, antes recibir de nuevo a Guaidó en la Comunidad de Madrid, que recibir al presidente del gobierno de España. Porque a finales de agosto, nada más llegar al cargo, le escribí una carta y es que no, ni me ha contestado.
No le ha contestado a la carta. enviada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno, de momento, se reúne con el presidente nacional del Partido Popular la próxima semana. Ayer por la tarde, por cierto, hablando de Madrid, estuvo en nuestros estudios con Nieves Herrero, el nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que va a seguir siendo secretario general del PSOE de Madrid, hombre de confianza de Pedro Sánchez. Ya saben que una de las competencias fundamentales de la delegación de Gobierno es la seguridad y otras cuestiones también relevantes, como destacaba en su conversación con Nieves Herrero.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del Gobierno. Buscar la igualdad efectiva de la mujer ante el hombre, no solamente protegiéndolas de la violencia de género, violencia machista, sino también intentando erradicar, por supuesto, todo esto coordinados con el Gobierno de España, si no, no podríamos hacer nada. Aparte, son también líneas maestras del Gobierno de España, con lo cual estamos en consonancia, intentando erradicar también la prostitución.
Otras noticias al comienzo de este día, por ejemplo, es relevante, además de esta declaración que nos hacía ayer el delegado del Gobierno de Madrid, lo dictaminado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rectifica una decisión de una instancia inferior del propio tribunal, avala las devoluciones en caliente practicadas por el Gobierno de España, el Gobierno de Rajoy, en el caso de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla en Melilla en el año 2014, con lo cual se avala las devoluciones en caliente en la frontera que tiene España con Marruecos por Melilla. En octubre de 2017 España fue condenada por este tribunal, pero ahora la Gran Sala rectifica. Dicen los jueces que los inmigrantes subsaharianos recurrieron a la fuerza y al efecto masa y que entraron de forma ilegal a sabiendas y que España no incumplió ninguna norma devolviendo al lugar de origen, de donde habían saltado de Marruecos, devoluciones en caliente a estas personas que entraron de forma ilegal a sabiendas. Es noticia, por supuesto, lo que está ocurriendo en Barcelona por varias razones. Primero, la cancelación del Mobile World Congress por la crisis del coronavirus. Es la causa de fuerza mayor que alegan los organizadores una vez constatada la deserción de más de 30 firmas internacionales que iban a participar. Ahora la cuestión es quién paga, ¿no? ¿Quién paga esto, ¿no? Con lo de la causa de fuerza mayor, vamos a ver quién paga al final. Veremos si son las empresas que tenían que participar, la organización. La vicepresidenta Carmen Calvo dice que respeta la decisión, por supuesto, pero que no la comparte porque se alegan razones sanitarias y en España no hay una emergencia sanitaria por el coronavirus.
No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias.
No por razones sanitarias. La pregunta es cuáles son las razones. ¿Qué tipo de razones hay detrás de esta decisión? Tal vez haya que esperar al año que viene, a la edición de 2021, para saber si fue el coronavirus o no la razón de fuerza mayor. El Mobile es la primera feria internacional que se cancela en Europa. Hay en Europa otras ferias, hay una feria tecnológica en Ámsterdam. Y, por ejemplo, dentro de dos semanas tenemos la Feria de Arte Contemporáneo, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid, ARCO. El director de IFEMA, Eduardo López Puertas, descarta totalmente algo similar aquí en Madrid.
Donde realmente nos alimentamos de visitantes y de expositores es de Europa y de Latinoamérica. No tenemos ningún expositor ni tampoco ningún coleccionista que venga de China, con lo cual la feria se va a celebrar con total normalidad.
No solo es noticia la cancelación del Mobile en Barcelona, sino también la salida de la cárcel 4 meses después de uno de los condenados por sedición, el jefe de la organización omnicultural, Jordi Cuixart. Salió ayer en régimen de semilibertad de la cárcel de Lledoners, donde cumple condena por el proceso independentista para ir a trabajar a su empresa y por la tarde hacer voluntariado. Va a disfrutar de los permisos en función del artículo 100.2 que está aplicando la cárcel de Lledoners con el aval de la Generalitat de Cataluña y otros condenados pues próximamente también saldrán de la cárcel porque van pidiendo sus correspondientes permisos o para trabajar o por asistencia familiar, el caso de Forn o Dolores Bassa. La Fiscalía, cuenta hoy el diario El Mundo, recuerda que el Tribunal Supremo debería haber puesto por escrito en la sentencia que al menos durante la mitad de del cumplimiento de la pena no se podría disfrutar de estos permisos, pero como no lo puso el Supremo en la sentencia, pues están pudiendo acogerse ya, sin haber cumplido la mitad de la pena, a esos permisos penitenciarios por distintas razones, por trabajo, por voluntariado, por asistencia a un familiar. Una cosa más, está siendo asistido en la UCI de la Ruber Internacional de Madrid, Joaquín Sabina. Ya saben ustedes, hace dos noches se cayó, perdió pie y se cayó del escenario del Wizzing Center. En principio él mismo dijo que tenía un gran golpe en el hombro, pues le tuvieron que operar de un pequeño coágulo en el cráneo. Está estable y se espera un parte médico para el mediodía de hoy. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. España tendrá un ingreso mínimo estatal lo antes posible, ¿eh?
Promesa lanzada por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que lo califica de absoluta prioridad para el gobierno. Iglesias también se compromete a reducir en un 75% la lista de espera de la dependencia.
Exteriores defiende que Guaidó es presidente encargado y líder de la oposición.
La ministra Arantxa González Laya respalda en la sede de Naciones Unidas la denominación que dio el presidente del gobierno a Juan Guaidó, argumentando que más allá de la terminología, Venezuela tiene que celebrar elecciones libres y transparentes.
Prisión para el exdirector de Pemex.
Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional, decreta prisión incondicional para Emilio Lozoya por riesgo de fuga. Lozoya es reclamado por México por un fraude de 280 millones de dólares cuando era director de Petróleos Mexicanos.
Teresa Rodríguez impulsará Adelante Andalucía.
La un líder de Podemos Andalucía buscará convertir la marca electoral Adelante Andalucía en una coalición de partidos de carácter andalucista y confederal para situarse a la izquierda del Partido Socialista.
Bruselas mantiene la previsión de crecimiento para España en 2022. 2021.
La Comisión Europea eleva una décima el crecimiento español para 2020 y 2021, que quedan fijados en el 1,6 y el 1,5%, cifras que coinciden con las previsiones del Gobierno y que servirán como base para elaborar los presupuestos de este año.
El Fondo Monetario Internacional avala la reforma laboral de 2012.
El FMI argumenta que mejoró la creación de empleo y redujo la desigualdad, pero reconoce que es un trabajo más precario con un aumento de las contrataciones temporales y de los trabajadores pobres.
La deuda pública cierra 2019 con el 96% del Producto Interior Bruto.
Tal y como reconoce la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien asegura que uno de sus grandes retos será rebajar esta cifra en los próximos ejercicios. También anuncia que no tocará la legislación laboral sin buscar equilibrio con la COE.
Se reanuda la búsqueda de los trabajadores sepultados en Zaldívar.
Tras varios días sin trabajar por el temor a nuevas avalanchas, las labores se centran ahora en descargar la tierra de la zona donde se cree que se encuentran los trabajadores desaparecidos. Las autoridades consideran la búsqueda una prioridad fundamental.
El Real Madrid, a semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
Gana 93-83 al Bilbao Basket gracias a la actuación de Sergio Llull, que anoche anotó en el último cuarto 12 puntos seguidos. El Barcelona, por su parte, cae 4 puntos ante el Valencia Basket y no podrá renovar el título.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿A esta hora cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Tenemos cita, Juan Pablo, cita en la Asamblea de Madrid, donde comparecen los dos últimos expresidentes de Aval Madrid, anteriores a la llegada de Isabel Díaz Ayuso al gobierno regional, Pablo López.
Comparecencia de Rosario Rey a petición de Unidas Podemos, que en calidad de directora general de Economía ejerció la presidencia de Aval Madrid durante la práctica totalidad de la anterior legislatura, de 2015 a 2019. También comparece, en este caso a petición de Vox, su predecesor en ambos cargos, José María Rotellar, que presidió Aval Madrid entre 2014 y 2015.
Y el gobierno regional va a presentar hoy su plan para activar la agricultura de la región.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso presenta el Plan Terra, un programa de acción para la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural, destinado a favorecer el relevo generacional, así como la mejora de la competitividad y la comercialización de los productos del campo madrileño. Ayuso anunció que el gobierno de la comunidad lleva trabajando bastante tiempo en este plan, que ha calificado de ambicioso. Va a incluir medidas para que la gente vuelva al campo y que haya más conciencia para consumir productos de la comunidad.
Visita las obras de las primeras viviendas del Plan Vive.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se desplaza a Torremocha del Jarama, donde se levantarán las primeras viviendas que está construyendo la Agencia de Vivienda Social. Después se reunirá en Buitrago de Lozoya con alcaldes del este de la Sierra Norte, en el que analizarán los principales retos del programa de inversión regional en la zona y de los planes de vivienda.
Y arranca Teatralia.
Se trata del Festival Internacional de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid. Además, el Ayuntamiento presenta la programación de la nueva dirección artística del Teatro Español y las naves del Español en Matadero.
Y ahora repasamos otras noticias de nuestro recorrido por toda la región.
Arrancamos la ronda de corresponsales locales de Onda Madrid en la sierra con Elvira de Luis.
Los trabajadores del servicio de limpieza de Galapagar convocan huelga indefinida a partir de este domingo. Reclaman mejoras en sus condiciones laborales a la empresa adjudicataria. Además, Galapagar acoge la final de la Copa de España de Ciclismo en Pista 2020. Se desarrollará el sábado y el domingo en el velódromo Tasio Greciano. La alcaldesa de Collado Villalba ha asegurado que el tráfico rodado en las calles que bordean la Plaza de los Belgas se abrirá en unos días, sin concretar la fecha exacta. Se calcula que será a mediados de febrero. Así, los vecinos podrán acceder a los comercios de la zona. Y hoy, a las 12, en la Plaza Mayor de Guadarrama, habrá una concentración para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer Infantil.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Consejo de Administración en Esmasa. La empresa municipal del servicio de limpieza en Alcorcón ha convocado hoy a sus representantes para presentar una nueva política de personal. El objetivo, atajar el uso fraudulento de las bajas de larga duración y regularizar las situaciones de antigüedad. Y en Boadilla del Monte hoy celebran el Día de los Enamorados con descuentos en más de 80 establecimientos del municipio. El objetivo de esta campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento, incentivar el comercio local. 19 de ellos serán de restauración para comer o cenar un poquito más barato el Día de los Enamorados.
En el corredor de Henares está Esther Bernabé.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, del Partido Popular, reclama un cambio en la legislación nacional para evitar lo que ha ocurrido esta semana en su municipio. Y es que tras la detención, después de una gran persecución por todo el corredor de Henares, de 5 personas que estaban cometiendo delitos de hurto y también de robo en distintos establecimientos de la comarca, han sido puestos en libertad pese a tener numerosos antecedentes penales. Y polémica en Arganda del Rey con el concurso para acceder a plazas de policía local. El ayuntamiento se ha visto obligado incluso a emitir un comunicado en el que aclara que van a investigar la transparencia de este concurso, ya que hay varios miembros que han sido seleccionados para ser agentes de la policía local que son familiares de personas del propio consistorio.
Patricia Cristóbal nos espera en la zona norte.
En la zona norte de Madrid, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a presentar esta mañana la nueva flota de camiones de recogida de residuos, papel y cartón. Estas unidades se van a dar a conocer a las 11 de la mañana en el Parque de la Marina, donde realizarán una demostración práctica del sistema de recogida. Por otro lado, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Radio, que aunque se celebró oficialmente ayer, jueves, en el museo se festeja hasta este domingo y lo hace con actividades que incluyen retransmisiones en directo y un taller para la construcción de una radio de galena. Y por último, en Paracuellos de Jarama se incorpora una psicóloga infantil al equipo municipal contra la violencia de género, que atenderá los casos en que se vean involucrados niños y adolescentes, quienes recibirán ayuda para fomentar sus fortalezas.
Y terminamos en el sur con Cristina Espina.
Este viernes 14 de febrero se abre al tráfico la calle Jardines de Getafe tras las obras de reparación que se han llevado a cabo por parte de Delegación de Mantenimiento, a pesar de que la urgencia era la reparación de dos grandes baches incompatibles con la seguridad de la vía. Se ha aprovechado también para arreglar otros desperfectos en la calzada, en la acera y en los alcorques, y se ha repintado la señalización del suelo tras el asfaltado y el adoquinado. Además, se ha aprovechado el corte de la calle para realizar las tareas de poda del arbolado. Y por otro lado, la Agenda Cultural del Sur de Madrid nos lleva este fin de semana hasta Leganés, donde quien lo desee podrá acudir este sábado al Teatro Rigoberta Menchú para disfrutar del concierto a cargo de la Orquesta y Camerata de Guitarras, interpretando un repertorio original y arreglos para estas formaciones. Mientras, en el Teatro José Monleón, la compañía Maite Martín presenta el concierto Memento a cargo de Maite Martín y Alejandro Hurtado.
Vamos con los titulares de las primeras páginas, Pablo.
En ABC, el Tribunal de Estrasburgo avala las devoluciones en caliente de Rajoy que sigue aplicando Sánchez. En el diario El Mundo, los fiscales culpan al Tribunal Supremo de que Torra pueda liberar a los presos. En el diario El País, el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud ponen en cuestión el cierre del Mobile. Y en el diario La Razón, los varones del Partido Popular enfrían la coalición con Ciudadanos.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
Ya ha arrancado la Copa del Rey del baloncesto, lo ha hecho además con sorpresa, victoria del Valencia sobre Barcelona y Real Madrid, que también proclamaba ayer victoria, lo que le hace pasar a la siguiente fase. Álvaro Cañete, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy empezamos hablando de baloncesto. Ya está en marcha la Copa del Rey en Málaga. Anoche, el Madrid se enfrentaba al Bilbao Basket en los cuartos de final. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Copa empezó fuerte desde la primera jornada porque Valencia eliminó al Barcelona 92-88 en un partido tremendo del equipo de Pons Arnau, que dejó al Barça, uno de los favoritos, fuera de la Copa del Rey a las primeras de cambio. Y después el Real Madrid sufrió contra Bilbao Basket, pero al final doblegó al conjunto vizcaíno 93-83. Gran partido de Jul, 19 puntos y dos triples claves para soltar al rival vasco. También el Campazo, que repartió 9 asistencias, e inabordable Tavares con 14 rebotes en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Así que mañana sábado, primera semifinal, Real Madrid-Valencia a las 6:30. Hoy otros dos cuartos de final en esta Copa Málaga 2020. Primero el Moraván-Andorra frente a Iberostar Tenerife y después el anfitrión Unicaja, que se mide al Casademont Zaragoza.
Y hoy arranca la jornada 24 en Primera División con un duelo por todo lo alto. A las 9 en Mestalla, Valencia-Atlético de Madrid. Partido que transmitirá en directo Onda Madrid. Morata, Jiménez y Arias han entrado en la convocatoria. Diego Costa, Tripier, Joao Félix y Héctor Herrera aún deben esperar. Simeone sabe que una victoria rearmaría anímicamente al equipo antes de medirse al Liverpool el martes en la Liga de Campeones.
No estoy valorando el partido del martes, tenemos apuntado todas las energías y el pensamiento al partido de Valencia. Partido importantísimo porque es el partido que tenemos por delante, un rival que en casa se hace muy fuerte. Siempre ganar genera entusiasmo, siempre ganar transmite ilusión, siempre ganar te posiciona dentro del ego y el orgullo para buscar seguir creciendo.
Cara a cara, dos entrenadores en apuros, Simeone en el Atleti y Celades en el Valencia.
En cuanto a Simeone, pues bueno, me parece un grandísimo entrenador, me parece que ha hecho algo increíblemente bueno en el Atlético de Madrid durante muchos años, que eso es muy difícil. Y bueno, pues claro que no entiendo que se cuestione, ¿no? Pero esta es la profesión que tenemos, este es el mundo en que vivimos y bueno, a Valverde le echaron siendo primero hace poquito, ¿no? Pues bueno, sabemos dónde estamos.
El técnico Che tampoco podrá contar mañana con Rodrigo Moreno ni con Coquelán. Mañana a las 4, otro duelo en las alturas de la Liga, Barcelona-Getafe, segundo contra tercero. Y con dos alicientes añadidos, el cruce de declaraciones entre Quique Setién y Bordalás y la opción de que el azulón Ángel fiche por el Barça para ocupar la ficha del sancionado Dembélé. Volverá al Camp Nou de azulón un canterano del Barça, Marc Cucurella.
Bueno, pienso que en el Barça pues es un gran club y al final lo importante es ganar y a lo mejor pues no se tiene esa paciencia que antes se tenía. Sí que es verdad que yo como canterón que soy o otros que han tenido que salir, pues a lo mejor no se están dando las oportunidades que se merece, pero bueno, en parte pues me sabe mal porque yo que he estado ahí pues esperaba pues que se diesen más oportunidades o que se confiase un poco más quizás en la cantera, pero bueno, entiendo pues que a nivel de eso pues cueste más, pese más el ganar que el tener paciencia para que un jugador pues se afiance.
Dos sonidos más con respecto al Barça. En torno al supuesto mal momento de Messi, habla el seleccionador argentino Lionel Scaloni.
Sí, yo lo veo bien. El otro día con el Betis fue el mejor de la cancha sin haber hecho gol. Dio la asistencia y estuvo en todas las situaciones de gol peligrosas. Para mí está bien, está cómodo y después su futuro, no sé, lo tendrán que decidir, pero yo lo veo cómodo.
Y ha hablado Ernesto Valverde tras su destitución en el Barça. Dice no haberse sentido maltratado por el club.
Todos los clubes te dejan su marca y para mí el entrenar al Barça ha sido una suerte increíble. Lo que supone desde todos los puntos de vista, y estoy encantado haber estado ahí, desde luego. El momento que firmas el contrato, sabes que, bueno, estás en el momento álgido de tu popularidad en el club y a partir de ahí ya depende de cómo te vayan los resultados. Y también sabemos que el entrenador al final siempre va a ser responsable de que le pega uno en el culo y entre el balón en el último minuto.
¿No te has sentido injustamente tratado?
No pienso en eso.
No.
No.
Y el domingo, dos partidos más, cerrando la jornada a las 9, Real Madrid-Celta. Eden Hazard volverá a vestirse de corto casi 3 meses después. A excepción de Asensio y James con molestias en la cadera, toda la plantilla está disponible para Zidane, un equipo que es favorito para ganar la Liga, según su exentrenador Fabio Capello.
Ha sido un momento que el Madrid ha parecido muerto y ahora está primero en la tabla. El problema que tiene el Barça es un problema gordo. No sé cómo va a acabar. El problema gordo es el equipo y Messi.
¿Para ti el favorito a día de hoy para ganar la Liga es el Real Madrid?
Sí, está creciendo, mejorando siempre todos los partidos. Y me parece que tienes mucho espíritu de equipo. Y me parece que Zidane está conduciendo el equipo donde piensa que puede llegar. Problema Valverde, que no lo he entendido. El problema Messi. Estos son problemas que en el vestuario son muy importantes.
Y el Leganés recibirá las dos al Betis. Es baja el portero Iván Cuellar con una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Más deporte en el partido de la una y en el partido de la onda con el Valencia Atlético de Madrid.
Y el cine protagoniza hoy la agenda de María José Francisco.
Marina es organizadora de bodas, aunque su vida transcurre sin compromisos ni ataduras, pero conoce a Carlos, que sí las tiene. Cuando su novia descubre la tarjeta de visita entre sus cosas personales, cree que este le va a pedir matrimonio hasta que la boda no se pare. Es la película de Dani de la Orden con Belén Cuesta, Alex García o Silvia Alonso.
Te invito a una copa, venga, que te lo debo.
No, se me vaya.
No te vas, en serio, ven. Buenos días. ¿Quién es Marina? Tienes una tarjeta de una chica que se llama Marina. Tu bolsillo, que no sabes quién es, que... Ah, mira, es organizadora de bodas. Ahora que...
Primera aventura en pantalla grande de Sonic, que salta aquí desde los videojuegos. El erizo azul, junto a un amigo humano y policía, uniendo sus fuerzas para luchar contra el malvado Dr. Robotnik, encarnado por Jim Carrey. Quiere robar a Sonic sus poderes para dominar el mundo.
Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paqué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¡No!
En Fantasy Island todo puede pasar. Es el lujoso resort tropical donde se cumplen los sueños de los afortunados huéspedes. Pero las fantasías se convertirán en pesadilla. La isla oculta un gran misterio del que les costará salir con vida.
Y bienvenidos a la isla de la fantasía.
Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos.
El señor Rourke diseña cada experiencia a medida de cada huésped. Su vida está a punto de cambiar. ¿Está preparada?
Una variedad de botones para una...
El terror continúa, esta vez mezclado con ciencia ficción, con la muerte de los familiares de un detective en lo que parece un asesinato. La sorpresa llega cuando recibe la llamada de su sobrina, que ya está fallecida. Es un fantasma, se está volviendo loco. Aquí comienza la carrera a contrarreloj, haciendo honor al título, para descubrir la verdad.
Hola, Ashley.
Hola, tío Jack.
¡Ashley!
Rezo para que Dios me dé una segunda oportunidad.
Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín y premio también a la mejor dirección en el Festival de Sevilla. Se trata de la cinta francesa Sinónimos. Allí vive un israelí que quiere borrar sus orígenes. De hecho, ha dejado de hablar hebreo. Está basada en la propia experiencia de su director, Nadav Lapid, sobre los desafíos de empezar en un nuevo país. El exilio londinense de Giacomo Casanova le lleva al encuentro de su amor platónico con la cortesana Marianne de Charpillon, que se resiste a sus encantos. Una misteriosa mujer que se niega a ser una de sus amantes. Se trata de Casanova, su último amor.
¿Es su primera vez en Londres, señor Casanova?
Así es.
Me dijeron que estabas en París.
En París, en Ginebra, en Viena.
¿Mujeres?
Sí, mujeres. Siempre he sido amigo de todas.
Ganadora del Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista 2019.
Ya no quedan amigos.
Las canciones de Nela son Vanguardia y Raíz, interpretada con el alma. Esta noche la escuchamos en directo en la Sala Galileo.
Amanecer, ni ropa tuya, mi suelo que recoger. No quedan cartas de blanco para quemar. Ni mar, ni playa, ni barco que navegar. No hay fecha en el calendario que celebrar. Nuestra vieja radio paró de hablar.
Voy, voy, voy.
Rumbo a la soledad.
Voy, voy, voy.
Dejando todo atrás. Voy caminando lento, pero soy paciente. Voy despacio, pero voy despacio.